Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Señores, muy buenas tardes y sean bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. En esta fecha capicúa, ¿no? Del 20 del 8 del 22, 22 del 8 del 22. Y en principio, aparte de presentar a la terna, ¿no? A don Esteban Fernández y Papá Mora, buenas tardes y gracias por estar un día más con nosotros.
Buenas tardes, un gustazo.
Venga, hasta buenas tardes a todos y aquí estamos de nuevo.
Queremos felicitar a Juan y a su mujer, ¿no? Por la retransmisión de nuevo a través de la bajada de la cinta.
Qué bonito.
La cantidad de oyentes que tenéis, no sabéis, mi mujer desde el trabajo emocionada escuchando y cada vez va más gente, ¿no?
Sí, hubo muchísima gente este año, sobre todo en la salida, ¿no?
Ha sido el comentario general quizá, ¿no?
Sí. Ya se fue un poquito marchando la gente una vez que terminó lo que es el conquero, pero bien, fue impresionante lo alrededor del santuario, impresionante. Pues nada, muy bien, y además el fútbol, ¿no? Que llevamos todos los partidos, estamos haciendo todos los partidos de la pretemporada, y que ese mismo día llegué aquí cerca de las 3 de la mañana, del viaje de allí de Montijo, y a las 5 estaba yo ya levantado. No porque yo me quise levantar, sino que me echo un medio con la escoba arriba, que tenemos que ir con la cinta. Y una paliza.
A ver, es muy bonito. En verdad me satisface, ¿no? Como miembro que somos de esta casa, ¿no? Que la gente oiga tanto a esta emisora, ¿no? Con la seña de identidad que es la bajada de la cinta. De verdad que es una cosa que cada vez tiene más repercusión.
Eso se ha perdido, ¿verdad?
Pocas cosas hay de tan identitaria con la ciudad como la patrona,
¿eh? Y que la radio esté en directo, de madrugada, eso no lo hace nadie.
Y tres años de ausencia, ¿no? Porque desde 2019 no bajaba en su fecha y demás. Entonces, bueno, también ha sido un poco la bajada del encuentro en ese sentido.
También, todo está haciendo, va mucha gente, ¿no? Mucha afluencia en todo lo que se está haciendo, los conciertos, todas las actividades que hay. Los toros.
Bueno, pues nos alegramos de verdad mucho. Y bueno, y aparte otra cosa, que con la indumentaria que hemos tenido estrenado este año, ¿no? Al ponérmela por la calle, no veas la cantidad en Santa Marta, en mi barriada, cantidad de oyentes que hay también.
Ay, Juan. Conoce todo el mundo Hispanidad Radio, ¿no? Es verdad, ¿no? En eso tenemos que estar orgullosos, ¿no? Que a nosotros sí nos conoce todo el mundo. Seremos mejor, seremos peor, todo lo que tú quieras. Pero que nos conozca y que, bueno, sepan que estamos aquí, que nos valoren, eso ya para nosotros, bueno, no tiene precio.
El peso de la púrpura de la medalla de la ciudad, ¿no?
Hombre, también importante eso, ¿no?
Hombre.
Bueno, y después del parón de la festividad de la semana pasada, ¿no? Pues el esportón cargadísimo de noticias.
Uf.
De verdad, para tirar toda la hora perfectamente. Estamos esperando a Juan Blandón, que se incorporará un poquito más tarde a la tertulia. Pero vamos a empezar por una cosa como es la Magallánica, que tuvo el placer de José Antonio de ver por segunda vez en su vida, ¿no?
Tercera ya. De las cuatro que van, es la tercera que...
Y cada vez mejor, ¿no?
Y cada vez más enamorado de Carmelo García como empresario.
Qué pena, Esteban, que no se televisase, ¿no? Este corrida, ¿no? Es un espectáculo de verdad digno de televisar.
Bueno, Canal Sur tiene sus compromisos.
Bueno, o Canal Plus. Canal Plus, para que está ya en Bilbao, estamos ya en...
Hombre, Canal Plus tiene otras miras y tiene otros...
Otro perfil de...
Es distinto. ¿Te acuerdas una discusión que tuve yo hace 8 años con Jorge Buendía de Carmelo? Yo te lo decía, que bueno, él lógicamente parece como se sintió un poquito ofendido, porque yo le dije, Carmelo está haciendo cosas muy interesantes y le están invirtiendo los toros, porque a Carmelo es capaz de invertir hasta los Miura. Carmelo, ¿qué le hace a los toros? ¿Qué no sé cuánto? Pues como todo, no sé qué, no sé cuánto. Esa discusión la tuvimos y claro, lógicamente, pues bueno, el tiempo está poniendo y está fijando la trayectoria de Carmelo, que es el number one en las plazas de tercera, evidentemente, de Apíndola, aquí en el sector de trabajo.
Pero este evento se sale un poquito de la norma y verdad que le da una grandiosidad con ese el tema de la sal, ¿no? en el albero, es un espectáculo, ¿eh?
La decoración es un detalle, como decía Montes, ¿no?, que también suma, pero desde luego el remate de los carteles, esta es la tercera vez que voy y percibo cada año más ambiente y un perfil de espectador aficionado, o sea, no solo público, sino un perfil de tú escucha hablar, está en el tendido y escucha.
Claro, si recordamos, el cartel este año era Miura, para Octavio.
Sí, Octavio Chacón, Escribano y David Galván, que David Galván, no sé si Esteban me corrige, es la primera vez que toreaba Miura y me encantó.
Sí. Un torerazo. Además, está en un buen momento.
Firme, en momentos del lidiador, o sea, un torero muy completo que estuvo a gran altura, bueno, todos los tres, ¿no? Pero me sorprendió David Galván en ese sentido porque siendo joven y demás, bueno, pues a lo mejor la faceta lidiadora quizá no la tiene muy curtida, pero me sorprendió gratísimamente y fue una tarde
que tiene buenos mimbres,
completísima.
Un torero de buenos mimbres, ¿verdad, Esteban?
Sí, la verdad que la corrida, hombre, pues la verdad que fue un espectáculo, porque todo lo que se monta, ten en cuenta que estamos en agosto, ten en cuenta que Sanlúcar, lo que hay en Sanlúcar en agosto es Tela Marinera. Es decir, que y apostando por la trayectoria que tiene anteriormente Carmelo. Lo de las corridas magallánicas, a mí personalmente no es una cosa que me haga gracia. Como no,
sí,
me hace,
un invento,
que no me,
un invento.
No me, como yo los invento como de la que de los pinzones en compañía, ¿no? A mí eso no me... ¿Por qué? Entre otras cosas, el torero vestido con esa ropa, no sé yo, porque no veo yo al torero...
No, y porque más, pues, no tiene rigor histórico, ¿no? En esa época no había tauromaquia.
Independiente, ¿no?, de que está clarísimo que no hay rigor histórico, ¿no? Lo de Goyesco pase, pero ya metéis, claro, ¿no? Si ahora, ¿cómo ponemos los vestimos de gladiador en Mérida? Pues sí, pues perfectamente, ¿no? A mí ese tema no, porque eso lo veo yo más un poquito de como atractivo para que la gente vaya a los toros, ¿no?
Una forma de adornarlo.
Pero no, bueno, es la base. La base no se debe cambiar. Igual que el capote tiene un color, y el que quiera cambiar de color, pues que utilice otros medios, pero no me lo ponga de otros colores distintos. Es decir, todas esas cosas, mitos, eso es novelería, aparte que yo sé que mucha gente en contra de todos estos inventos y todas estas cosas, ¿no? Pero, en fin, oye, el empresario monta un espectáculo con sus características y una vez, lógicamente, lo que quiere es un éxito económico, ¿no? Le va bien, pues nada, estupendo, tira para adelante, ¿no? Eso es así, pero que también hay aficionados que a lo mejor, al igual que, por ejemplo, yo también he escuchado a un aficionado que si de Miura los seis se le cortan orejas, es que hay algo que está fallando.
Que no es Miura, que no.
Dice que hay algo que está fallando. Que pues, no, si es Miura. A cada Miura se le corta oreja, pues...
¿Cómo salieron los Miura?
Pues te digo, se le cortaron una oreja a cada uno de los seis Miuras.
Sí, sí, ya.
Y la presidencia tuvo otros fallos para mí, ¿no? Y otros vecinos de tendido donde yo estaba sentado. Pero en la concesión de trofeos estuvo pulcra. De hecho, hubo momentos en que se pidieron en más de un toro se pidió la segunda oreja. Okay. Y no la concedió acertadamente. Pero la oreja de cada toro que sí se concedió, bajo mi punto de vista, sí fue correcta. ¿Qué puede pasar cuando se le corta una oreja a cada uno de seis Miuras de un encierro? Pues yo pienso que las claves son dos. Una, que quien sea el culpable de haber reseñado la corrida en el campo y contratado esos toros y no otros, es buen veedor. Y otra lectura que hago, que Miura también está seleccionando en nobleza, porque la corrida salió noblona. En Miura hubo una cornada a Chacón en el primer toro, que ahora, si queréis, comentamos más a fondo. Es Miura, pero siendo Miura, noblona y que se dejó, sí. y que tuvo opciones incluso con el capote. O sea, torearon Miura con el capote, pues se torearon los seis.
Sí. ¿No? Ya has contestado la respuesta.
Que no es Miura. Oye, y la cita de los cuadris, que este año no has ido, ¿no? A Cenicientos.
No, me quedé con las ganas, me calenté un poco antes, pero luego no, las circunstancias no me han dejado verla y, hombre, siempre nos quedará Marín para leer su reseña y su información, que, bueno, que lo sigo, que como seguramente vosotros,
sí, todos lo
habitualmente,
lo hemos leído.
Y, hombre, siempre filtrando, que sabemos que es un cuadriadicto, ¿no? Pero aún así, bueno, creo que ve las cosas con su cierto grado de objetividad y credibilidad, por supuesto. Entonces, bueno, pues siempre lo tenemos a él como referencia en ese sentido.
Es el precedente a la corrida torista de Huelva de Cortegana, ¿no? Uh-huh. Y volvió a suceder lo que pasó en Cortegana el año pasado, ¿no? Sembró en cierto momento el pánico en el segundo tercio, ¿no? El banderilla, ¿no?
Claro, sí, por lo que él cuenta, en la crónica que le hemos leído pasó eso, ¿no? Que hubo un momento de mucho desconcierto, de que ningún banderillero hizo una mención de alguno en concreto que estuvo bien. Pero bueno, eso, momento de pánico que Bueno, y yo creo que un poco el aficionado torista buscamos, inconscientemente buscamos en algún momento eso, ¿no? Porque al final, lo que acabamos de comentar, ¿no? Miura es que no parecían Miura. Bueno, es que los ganaderos también tendrán que seleccionar buscando el perfil de cliente que paga hoy por ver eso, ¿no? Ahora, si pierde la identidad de lo que entendemos por Miura, de los seis toros podría haber salido alguno tipo Alimaña y no hubo ninguno, una corrida noblona.
Esteban, Ceniciento y Cuadri, de lo que has leído, la información que te ha llegado, ¿qué podemos decir?
Pues, hombre, evidentemente no fue la corrida del año pasado aquí, de nuestra zona, ¿no? Hubo dos o tres toros, parece ser que sirvieron, pero aquí desgraciadamente se tropieza con lo de siempre. Son cuadrillas que torean poco, son cuadrillas poco baqueteadas, poco toreadas, y entonces se les ven los defectos, como si pones unos novilleros, ¿no? Que estamos hartos de verlo todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gustaría ver la mejor cuadrilla con los cuadres, cosa que es imposible, me moriré sin verlo.
Sí, para que la lidia sea adecuada y el toro responda.
Exactamente, mira, es como si yo una plaza de primera quiero un toro de primera. Yo no quiero un toro de primera en una plaza de tercera. Nos entendemos. Y en una plaza de segunda bebé un toro de tercera. Además, en un diario. De en todas las plazas de segunda de todo el circuito que estamos teniendo. Que decimos el medio toro y toda esta serie de cosas. Entonces, después nos quedamos que en Madrid, el plaza de primera va a salir el toro de Madrid, pero después vamos a la plaza de tercera, es que los toros son de Madrid. Yo vengo a una plaza de tercera, veo el toro de tercera, ¿por qué? Porque un ruedo que tiene 37, 38, tiene 50 metros
sí, claro.
De diámetro, 40 metros de diámetro, la mayoría, el toro ahí no es un toro, son dos toros, es decir, tiene todas las ventajas al toro para entendernos. Y encima con personas que ven el escalafón, tú ves los que torean con los cuadris, que son gente que lleva una, dos, tres. Aquí tengo los datos. Pues, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le va a pedir? Pues, evidentemente, más pero, lidiado, ¿no?
Recordemos
más
el cartel. Lidiado, era más lidiado. Damián Castaño, ¿no?
No lo tengo yo aquí el cartel. Tengo el cartel de los que de las próximas.
Lamela.
Alberto Lamela, Damián Castaño. Y
no sé el detalle concreto de la corrida, porque he leído la reseña de varios sitios. Y bueno, al fin y al cabo, que hubo un par de toros que sirvieron. Y que, bueno, que fueron... Mira, pues ya en una corrida tú te puedes dar un canto de dientes que haya un, dos o tres toros que te... Impedir que haya seis toros es una utopía, ¿no?
La semana pasada nos traíamos el cartel del completo de Cortegana, ya sí lo tenemos, ¿no?
Sí.
¿Qué os parece, no? Con la inclusión de Miguel Tendero.
Hombre, pues Miguel Tendero es uno de esos tantos toreros que decimos muchas veces, ¿no? Que está ahí en segunda línea, que en su momento, en las oportunidades que ha tenido, sí, ha demostrado que tiene condiciones para estar puesto en más carteles, pero bueno, por el tema de siempre, ¿no? A riesgo de repetirnos.
José Lillo que vuelve, repite cartel, ¿no? Que el año pasado estuvo entonado.
Que repite cartel, lo que pasa es que este año ha toreado una corrida. Miguel Tendero ha toreado cuatro aquí en España. Eso sí, en Perú se ha recorrido Perú de arriba abajo, izquierda derecha. Eso sí, hombre, no sé yo si vamos a ver el Tendero que indultó en Barcelona, el último toro, ¿no?
Pero el que es capaz de hacer eso no lo olvida, otra cosa es que esté en otro momento distinto.
Eso sí.
Tendrá también el pozo de la madurez, del paso del tiempo, ¿no? Aunque tore menos de lo que deseamos.
Lo que sí es verdad es que Miguel Tendero tiene 33 años, que es decir, que este chico, como todos, empezó muy pronto,
sí,
muy rápido, y ya iba a ser la figura
de la Escuela de Madrid, de Madrid.
Todo esto, claro. Entonces, pues bueno, tuvo el bajón y el parón y lógicamente se ha estabilizado y ahora está intentando salir, ¿no? Y bueno, y el reto es para Conquero.
Entonces, bueno, pero es una alegría, ¿no? Que,
es un reto.
Que afronte este reto, ¿no?
Tomar
alternativas.
Sí. Y que haya dado el paso.
Claro.
De anunciarse, claro. Viendo lo que se lidió el año pasado.
Claro.
Que él haya dado el paso al frente haya querido anunciar en esa corrida, ¿no?
Demuestra unas ganas de ser torero tremendas, claro, una gallardía.
Con los condicionantes que sabemos que tiene,
sí,
¿no? Pero
sí,
bueno, de entrada es de agradecer que se anuncie, ¿eh?
Por supuesto, le da un realce para los intereses del aficionado onubense de ver esa corrida de Cortegana, ¿no? Es un espectáculo grande, pero sí, lo que siempre pedimos nosotros, ¿no? Que se incluyan en el cartel a un torero de Huelva, ¿no? Y mira, pues, ¿por dónde?
No, sí, es como estamos hablando de Galván, que va conmigo, ha ido a Miura. Oye, pues mira.
¿Galván es de la zona?
Sí, pero se apunta a Miura. Además, que hay que coger todo lo que salga. Tal como está el escalafón, hay que coger todo lo que salga. Esto ya de ponerse a seleccionar, porque es que si no te vas al pozo, te vas auténticamente del tirón al pozo abajo.
Yo quiero hacer una matización sobre eso de que Galván se apunta a Miura. El torero que, teniendo condiciones para otro tipo de toreo, se apunta a mi hora y triunfa, para nada tiene por qué pensar que me van a encasillar en estos encastes. Ejemplo, Daniel Luque. Hace 2 años toreó la anterior Magallánica, no sé si recuerdo si el año pasado no hubo. Estuvo cumbre con auténticos trenes de mi hora que estaban reseñados para Madrid o para Pamplona. Cortó 3 orejas, tuvo cumbre esa tarde y mira dónde está ahora mismo Luque, está mandando en el toreo y no manda más por tema de las empresas.
Damos la bienvenida a nuestro amigo don Juan Blandón.
Sabio del toreo.
Buenas tardes, el aguao de la peña.
Bueno, hombre.
Bueno, y tenemos con él el tema de Barber del Camino, la corrida concurso, que mira, que estaba muy bien, ¿no? El tema de torista, ¿no? De con todas las ganaderías onubenses. De verdad que es un hito, ¿no? Nunca se había sucedido tampoco un evento así, ¿no? Con toda la ganadería de Huelva. Pieto Alacán.
Alba Real. Domínguez Camacho se cayó del cartel y entró Chamaco.
Chamaco.
Villamarta.
Pereda,
y no me acuerdo, ¿eh? Están las 6.
Villamarta, Pereda.
Y Pieto, Alba Real, y don Tomás Prieto Alacán.
Y Millares, ¿no?
Que fue
el toro de la tarde, ¿eh?
El toro de la temporada.
El toro no premiado de la tarde, bueno, con la vuelta al ruedo, pero...
El toro ahora mismo con de la temporada, ¿eh? De los que hemos visto lidiar en Huelva, el toro con diferencia. En mano dicen que era del toro de la encerrona de David la Pinzoniana, el toro de Millares también, que fue muy bueno.
Recordaba sus hechuras, de hecho.
Y este toro es verdad que fue un...
Estafador.
Una cosa bárbara, ¿no? Estuvo un brío, una fijeza, una pujanza, se le dio la vuelta... al ruedo, ¿no?
Desde salida volcaba la cara en el capote desde el primer lance. Pues,
hacia el avión.
Bueno.
Se pareció un momento hasta cobra diezmo, arrastrando los hocicos.
Sí, no, fue emocionante,
y poniendo los pitones, de verdad, volvió, tuvo la emoción todo. Y el chaval, le tocó el
Mario Soto.
A Mario Soto, lo hizo muy bien, hizo una faena muy buena. Si llegase otro, igual lo hubiese indultado. Quizás,
sí,
¿no?
Seguramente.
En si otro... hubiese jugado las bases del indulto...
Curro Díaz, nada más que le hubiera tocado a Curro Díaz, yo estoy seguro que a lo mejor acaba el toro en el campo.
El toro es una pena donde... Vamos a echarle las culpas a todos los que estábamos allí. El toro fue una pena. Un toro que es difícil que salga ese toro desde el principio rematando los buladeros. En todos los buladeros, ¿eh? Que llegaba, remataba, haciendo el avión por los dos pitones... Yendo al caballo estupendamente, 2 veces, que hubiera ido a la tercera, porque el toro, para mí el toro que tuvo más fuerza en
sí,
toda
sí,
la tarde.
Fuerza, duración, todo.
Duración, todo. No, todo. El toro en la. El
toro cuasi perfecto.
Quizás otro donde mejor estuvo fue con la mano izquierda, que hizo una faena con la mano izquierda, pero el toro tenía por los dos lados arrastrando los 5. Yo creo que.
Pero un espectáculo.
Es una pena.
Mala suerte
para el toro y para Millares.
Sí, no, pero es que,
porque
es que,
un toro así no sale todos los días, ¿eh?
Esteban, es que muchas veces es un estado de ánimo, ¿no? También al que le tocó, que es un torero foráneo y la gente es un poquito fría, ¿no? Entonces, claro, ese toro, a lo mejor como en otras manos, en otras circunstancias...
No luce más.
A ver...
O la gente lo percibe de otra manera.
Lo enseña. Otro torero con más oficio enseña las virtudes del toro. Y a Mario Soto le faltó un poquito eso. Yo creo que hubo un momento en que, y yo así lo he dicho en las redes, en varios sitios, ¿no? Yo creo que, con todo el respeto al que se viste de luz y es matador de toros, le faltó torero en el sentido de que hubo un momento en la faena en que yo vi, por ejemplo, un pase de las flores ahí en medio de la nada, sin ningún sentido, el toro de punta a punta de la plaza, que iba largo, se rebosaba, y me pareció percibir en ese momento que Mario Soto se estaba dando cuenta del toro que tenía en las manos y como que hizo una breve pausa para pensar qué hago con esto, cómo, ¿sabes? Y que se vio un poquito desbordado en ese momento.
Yo le vi mucha entrega, ahí tener en cuenta las circunstancias del torero, lo poco que torea o encontrarse con un toro así, que es muy difícil. Bueno descubre muchos toreros malos. Y el chaval estuvo muy entregado.
En ningún momento he dicho yo torero malo, pero sí que...
Y cargando la suerte.
Se vio un poquito desbordado.
Y toreando detrás de la cadera, por debajo de la bala del pitón, hacia atrás. Muy templada, a mí me encantó el torero, ¿eh?
Sí, estuvo muy bien.
Otra cosa que tenía el toro, como dice Esteban, que se pone, el toro estaba muy bien presentado para esa plaza.
Sí.
Toro
Es que para una concurso hay que ir así, ¿verdad, Esteban?
A ver, yo es que tengo una guerra particular con las corridas concursos y lo demuestro y yo sé que no va a escuchar nadie. A ver, las corridas concursos están fuera del reglamento.
Sí, por supuesto.
Claro, son antirreglamentarias.
Sí, claro.
Mire usted. Todas las corridas, y te lo dice el reglamento clarísimamente en el artículo 41, a todas hay que sortear.
Sí, aquí hubo no solamente el sorteo, sino el orden de lidia.
Bueno, el orden de lidia,
que
otra
no,
cosa.
No era correcto tampoco.
Ahora entramos, si quieres, y te digo las fechas de cada. Estaban todas cambiadas. a mí que me lo expliquen, porque no lo entiendo. Yo no sé por qué se tiene que poner con una ganadería del año 70 cuando es del año 2000. A mí me lo expliquen. Alba Real, por ejemplo.
Es decir, chamaco que era más vieja,
Toreo fue chamaco del 63, casualmente. Vamos a ver, no sé el por qué viene eso, pero las corridas concurso nada más que son fuente de problemas. Vamos a ver, en septiembre del 55, Álvaro Domé, sentado en la oficina de la Plaza de Toros de Jerez, con Pepe Belmonte, en un folio, organizan, ponen unas normas para crear una corrida concurso. ¿Por qué? Porque las ganaderías no tenían salida, muchas no se conocían, bla, 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 lo que pasaba en el año 55. Había un reglamento que era del año 30, ¡ojo!, 1930. Y el primer punto dice, estamos sacando estas bases, pero sabemos que roza con el reglamento. Del año 30, siéntense. Llegamos al siguiente reglamento, que es el año 60, y ahí metieron el indulto. El mejor toro que haya, la gente pedirá el indulto, porque no existía el indulto, estaba prohibido. Llegamos al año 62, se seguía permitiendo que la ganadería, cuando una corrida hubiese más de dos ganaderías, se hiciese por orden de antigüedad. Se seguía en el año 62. Pero después resulta que llega la Constitución, y entonces vemos que la mayoría de los artículos que hay en los reglamentos anteriores son anticonstitucionales, porque porque tiene que ser igualdad para todo el mundo. Se saca el reglamento en 91, donde aparece ya la figura del indulto, fuera de lo que son las corridas concursos de entonces jaleo. ¿Por qué las corridas concursos han ido decayendo en Jerez, en Ronda, en Zaragoza, en todos estos sitios?
Madrid,
porque la han ido desvirtuando los mismos toreros. Porque en un principio iban el mejor toro de cada ganadería. Claro, cuando el torero se entera al año siguiente de que este es el toro que a mí me toca, va al veedor, a la ganadería, y dice, de ese nada, ese no va, va el otro. Entonces, a los años siguientes, el nivel fue bajando de tal manera que se quedaron desiertos los premios. Y las corridas están muy mal presentadas. Porque el ganadero vendía lo que veía, pero no había concurso como tal. ¿Me entiendes? Bueno,
pero no ha sido el caso de Valverde. En Valverde, ahora, la tónica general ha sido una presentación muy
buena. Perdona, el problema está en que cuando tú creas un reglamento y pones de acuerdo a los tres toreros que tiene que haber tres puyazos, resulta que un torero en uso de la aplicación del reglamento, cuando va al segundo puyazo, le dice, quiero que el toro me lo cambie. Está incumpliendo la promesa que él tenía de los tres, porque si no, no se hubiera apuntado a esta corrida. Sí,
el toro con lo cual no
mete en un lío al jurado que ese toro, el toro ya puede ser el mejor del mundo, pero no puede ganar el premio.
Claro, lo que pasó.
Porque no tiene las tres puyazos.
Lo que pasó
Eso genera un conflicto del orden público, porque la gente cuando termina vienen los insultos, no sé cuánto. Aparte que el señor que entre debe tener las bases de lo que es un concurso. Y todo el mundo saber leer lo que tiene por delante, para no engañarse. Y no crear cinco señores, le dan un premio a un señor, a un toro que no. Porque, entre otras cosas, cuando se creó esto, la base era la pica. Y hoy día la base lo medimos al toro para el indulto en la muleta, pero, que son criterios distintos.
Al final del festejo, cuando se dio el veredicto, en verdad el público se...
Sí, no se lo esperaba. Bueno, es que no se lo esperaban ni los mismos ganaderos.
Porque es lógico. Porque no se sabía el reglamento, no sabía la forma,
y lo llamaron.
La base, sabían. Bueno, iba a ganar.
Yo veo el vaso medio lleno, no lo veo medio vacío. Yo he visto ahí un toro con tres varas, otro con dos, que en Huelva no estamos acostumbrados a eso.
Pero es que es un problema.
Es un problema, que yo no entiendo por qué no se le dio la tercera vara.
Y el de Peto de la Cara, el tercer puyazo, desde muy lejos.
Muy lejos.
Muy largo.
Claro, ¿no? El concurso es primero más cerca, el segundo más lejos.
Un error como una catedral. Lo hicieron los mismos técnicos. Porque lo que hay que valorar es la forma de entrar al caballo. No que esté a 5 metros, 10 metros, 15 metros.
Y no solo la distancia, sino que, el toro vaya y se quede en el peto y se emplee.
¿Y cómo se emplea?
No es solo
es un tiro de baloncesto.
Los dos toros se emplearon.
También depende del picador, ¿no? El picador que ganó el certamen fue el picador que picó al toro de Millares, a Estafador. Fue el que le dio la mejor puya.
Eso no, que la suerte de vara... ayer, por ejemplo, en la Magallánica también se cuidó bastante. Y hubo un par de toros, ganó el premio, el quinto, Juan Francisco Peña, que estuvo cumbre. Y a mí me gustó muchísimo también Santiago Pérez en el primer toro. Una vara, el toro arrancado de punta a punta de la plaza, que tiene 40, 45 metros.
Sí.
y cayó la vara en su sitio, se midió la fuerza del toro. No se trata de ir de lejos y de pegarle una masacre allí al toro, sino de medirlo. Sí. Oye, y eso se cuidó muy bien.
Y respecto a Valverde, ¿qué os pareció la entrada? ¿No? Una corrida casi en extremis, ¿no? Con poco tiempo visitada y...
Tres cuartos, ¿no? Más o menos.
Tuvo tres cuartos largos. A mí me sorprendió gratamente la respuesta de público con respecto a otras ediciones anteriores. En las que,
y mucha gente
en las
joven que también,
Sí, no te digo, ya para mí, desde el punto de vista de la entrada, me sorprendió gratamente.
Yo vi muchos aficionados de Huelva y, vamos, mucha gente reconocida de fuera, ¿no? Pero, vamos, yo, me gusta. Yo la última que hicieron en Valverde, que hubo también un toro de Miura y otro de Pietro Lacal y eso, recuerdo que allí ganó el premio Arillo o Arito o algo así, era un toro. A mí me encanta.
Pero el toro que ganó ese día, creo que ya hablamos del año 2013, no fue el mejor de la tarde, porque el toro bueno, el que al público más le gustó, fue uno de Buendía que salió de Sobrero, y por salir de Sobrero no podía entrar en el concurso, y fue el toro de la tarde. Sí. Un toro chico de Plaza de Tercera, de Buendía, en tipo.
Yo lo que veo que toro estafador tuvo mala suerte.
Sí, totalmente.
Porque un toro totalmente. Que hubiera con presencia, hubiera ido a otra plaza, hubiera sido otro sitio... Yo no digo que lo indultaran, pero más valorado y más al toro, la verdad que hace tiempo yo que se ven toros así, pero es difícil, no es fácil para un ganadero.
Sí, pero vamos, también lo que...
Yo me ponía en el pellejo del ganadero y digo, qué pena.
Lo que ha comentado también Esteban, ¿no? Que el ruedo más pequeño, el toro se luce más, a lo mejor va a una plaza mayor en Huelva y...
Sí, pero en conjunto la corrida en conjunto, cuando, no todo, pero estaba bien.
Cuando se compare, que sea con los mismos parámetros.
Eso no había toro de ese volumen.
Pero ese día no, que no me vale comparar un toro de una plaza de segundo, plaza de primera con esto. No me vale, porque hay que compararlo con las mismas circunstancias.
Sí, pero hay
las mismas circunstancias.
Ahí salió toro de volumen, no tenías la alegría que tenía ese toro.
Bueno, no, pero si yo firmaba. Mira, a mí lo que me sorprende es que Millares no lidie más, porque nada más que ha lidiado prácticamente un toro. Yo no digo nada. Está en el puesto 233 de ganadería, un toro. Y sin embargo, el novillo que echó en Niebla fue el mejor, el de Quique, sí. y el del toro, que quiere decir que los andillas que le está teniendo le están saliendo muy buenos, sí, de calidad. Pero después.
Caminos que coge las ganaderías que no bueno, tenemos, porque igual que los toreros, muchas veces.
Quiero decir que hay preguntas que no tienen respuesta. Oye, porque está saliendo bueno todo lo que está echando. Vamos,
ahora hay capeas en Beas.
Y el bolsín taurino que están
el
haciendo.
El taurino que toreó ayer Carlete Tirado, que nos ha mandado unos vídeos que, en verdad, este es un espectáculo.
Y Javier,
¿no?
Rangel, sí.
Hoy torea Quique y...
Miguel Osorio, ¿no?
Osorio, sí. Y también está el chaval de
Trigueros. Ignacio Quique. Candela y Geray González, día 23.
Guillermo Luna también torea.
El 25.
Sí. Una cosa interesante, ¿no?
Y la recuperación del encierro a caballo, ¿no?
Sí. Yo estuve allí.
Ha corrido por las redes el vídeo y, bueno,
hoy,
sí.
Hoy torea Enrique Toro, que también tuvo un festejo otro día que fue televisado por Canal Sur, que sí. Os pareció también.
En Las Torres, en Córdoba, en el Valle de los Pedrochos, allí en medio metido allí, que por cierto dice, ¿no? Saltó allí
una tarde
levantazo.
En un momento suyo de la faena, mucho Dime. Viento, que le perjudicó un poquito la lidia, ¿no?
A ver, el ganado no fue bueno. El novillo que le tocó de Espartaco, la verdad que... no humilló en todo y para colmo tuvo la mala suerte. Él también cometió errores, él y sus asesores, evidentemente. Llevarse el toro con la zurda sin ayuda en medio de la plaza cuando estaba ahí intentando torear natural, eso es un poco suicidio. Entiéndanme, ese toro más al tercio con la derecha tuviera ayuda un poquito más, que lo intentó al final y lo consiguió. Las mejores series le vinieron ahí al final. ¿Qué quiere decir? Que ahí hace falta un asesoramiento, para buen entendido, pocas palabras.
Es una formación, ¿no?
Pero así con todo, digamos que el chaval ha tenido la mala suerte, que le tocó aquí
la peor en Huelva.
Le tocó aquí, y allí le tocó, que después bajó el viento, porque fue una racha huracanada prácticamente, y eso descontrola a cualquiera. Y bueno, estamos hablando de un chaval que lleva 5 o 6 novilladas, ¿no?
Y García Palacio, que también sigue sumando festejos, ¿no? Está toreando también muchísimo, sí. Toreó en el puerto, cortó una oreja,
sí.
¿No?
Sí. Lo que pasa es que este era el circuito de Andaluz, y claro, el circuito de Andaluz, pues llega a la gente porque lo ven, y entonces, pues bueno, ahí, hombre, ahí he tenido esa especie de mala suerte. Porque no sé todo, porque, hombre, lógicamente no sé las puntuaciones todavía porque no han salido, ¿no? Ayer fue la otra semifinal y bueno, ya veremos lo que hay. Pero lo que pasa es que sí, que es verdad que ahí se juntaron, cuando igual que cuando hay un triunfo se te juntan todas las cosas positivas, aquí se juntó todas las cosas negativas, para entender, ¿no?
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Panorama, hoy se presenta la corrida de Zalamea, ¿no? Nos ha llegado oficialmente, es a las 9 de la noche, nada más que terminar el programa, tenemos ya el cartel en la calle, calentito, está oficialmente que es un mano a mano entre el Fandi y David de Miranda con toros de Macandro. ¿Qué os parece también el cartel en una feria que también se recupera, ¿no?
Hombre, de entrada hay que agradecer que se recuperen plazas como la de Zalamea, tan histórica, emblemática, que haya festejo. Y bueno, ya tiempo habrá más adelante de ampliar. Yo recuerdo ferias de Zalamea más amplias y con carteles de grandísimo nivel también. Y bueno, pues primero que haya festejo y que se recupere la plaza con su solera y que poco a poco vaya creciendo.
Recuerdo, Juan, la primera vez que fuimos a retransmitir entre el público a Zalamea. ¿Eh? Sí. Fue algo épico, ¿eh?
Sí, la verdad es que no sé por qué ocurrió eso cuando... Arriba hay como un barconcito, que ya en la siguiente corrida fuimos y estábamos allí de maravilla. Y nos sentaron allí entre el público, la verdad que entre los aparatos, todo apretado allí, lo pasamos fatal, ¿no?
Bueno, buena cosa de verdad.
Sí, nos echaron.
Bueno, recuerda, una odisea.
Muy bien, bueno, pues mira.
Bueno, y después también hubo toro en Santa Olalla, que fue televisada por Canal Sur en directo con la participación de David de Miranda y los dos toros sevillanos de La Más de Góngora y
Ángel Jiménez.
Ángel Jiménez, ¿no? Tuvo mucha audiencia, dice, y el chaval de Huelva pues estuvo también bien, ¿no?
Hombre, la audiencia de Canal Sur tiene 200,000 asegurados, más allá de un pico arriba, pico abajo, ¿eh? El ganado...
¿Salvador Domera?
Sí, Salvador. Digamos como la media primera del toro, la primera parte, bien, la segunda, los finales, digamos, para entendernos, se vinieron muy abajo.
Desrazado.
Yo no sé si influye el calor, porque lógicamente había 37 grados, el monotema que hablamos siempre que pasa en la sierra, porque está coincidiendo... Siempre lo mismo, es un denominador común. Nadie en el sol, como es natural, y lógico y saludable, sí. Nadie en el sol. Y claro, los animales, cuando le aprietas, pues te quedas en toro. Entonces, bueno, todo lo que sea al principio, los primeros 6, 7 minutitos, digamos, de lidia, bien. Cuando queda otros 6, 7, 8 minutitos, empieza la cofaina de muleta, empiezas a apretarle, ya te vas quedando el toro. O sea, apagan misteriosamente.
Y las plazas va a tener que haber algo de sombra, porque es que si no es imposible.
Es que es un tema...
Es deficitario ya, claro. El festejo y la pena que da verse extendido vacío. Sí, hoy en día creo que hay medios para dar sombra.
Claro, es que primero
retrasar la hora de comienzo, sí, porque, pero que, hombre, cubrí una plaza es inviable.
Es imposible.
Y la única solución un poco alternativa es retrasar, bueno, como pasó aquí en Huelva al principio, ¿no? Que ese... se acertó poniendo la hora de comienzo hasta las 8 de la tarde y ahí se gana ese poquito de ese gradito, dos graditos menos que ya a las 8 de la tarde.
No, que en el segundo toro casi está la sombra, todo
la
el mundo.
Temperatura te da un poco de tregua, ¿no? En fin.
La importancia de las plazas de la sierra, ¿no lo vemos? Parece que se está recuperando otra vez. Con esto de la España que ha empezado a vaciarse, la España vaciada, parece que se afloja un poquillo, pero en Huelva, fíjate, Zalamea, Cortegana.
Aracena, ¿no?
Y Nerva, que Nerva, se está dando un festejo ahí.
Aracena, el Nerva es el más cercano en fecha, ¿no? ¿Es este martes o...?
¿El qué?
El de Nerva.
Nerva mañana.
Mañana.
La importancia. Bueno, yo he repartido por ahí, he pasado por ahí la publicidad que me mandaron de Diego Vázquez, como es natural. Y mañana, oye, pues un cartel interesante, porque Clemente Jaume, como llamarle, porque este chico es de Bessier, es francés, pero está muy bien colocado, está el 13 del escalafón. No lo valoramos porque lógicamente no lo conocemos en el sentido del escalafón, que antes hablabas de Mario Soto, pues Mario Soto está el 13 en el escalafón, por delante de Pereira, por delante de Urdiales, por delante de un montón de toreros, ojo, me parece como que un torero de pueblo, que evidentemente no hay pueblo en Castilla-La Mancha que no tore Mario Soto. Está el 13 en el escalafón y el año pasado quedó por esa altura, Y aquí han venido toreros que no llegan ni a la altura de ese escalón, del escalafón. Lo digo por el rendimiento que están teniendo estos toreros. Y Diego no está mal. Diego lleva el 25 en el escalafón, que lleva 6 festejos ya esta temporada. Que festejo con caballo sí que es difícil, ¿eh? Eso sí que tiene tela marinera. Eso sí. Y mañana, hombre, tiene un reto por delante, ¿eh? Porque Couto de Fornilo con De la Corte, ¿eh? Y Atanasio.
Lo extraño que sea un martes, ¿no?
Un martes, pero la fiesta allí, no sé. Era,
sí, fiesta de San Bartolomé, que es
evidentemente. Sí. Y es la peña la que lo organiza.
Sí, sí.
Que vamos, que lógicamente, pues fíjate, está ahí hablando de Nerva, de Cortegano, hasta la Mañana Real, de 1879.
Santa Olalla.
Y Santa Olalla. Estamos hablando de todas las plazas.
Que siempre ha sido los más taurinos de Huelva, ¿no?
Claro, es que... claro. Con más o mejores, porque claro, tú cuando estás hablando de lo de Zalamea, tú no vas a pedir un cartelazo allí, que evidentemente no hay recursos. Lo de Santa Olalla sale adelante porque está Canal Sur, que te exigen a las 6:30 de la tarde. Pues mire usted, habrá quien baña dos. Pero claro, paga Canal Sur. ¿Cuántas ve otras? Y encima le mete una novillada.
Sí, pero y en Huelva siguió a las 10 de la noche, ¿no?
Y aquí empezó, los 10 mandamientos empezaron a las 10 de la noche, sí, es verdad. Sí.
Es que tampoco sí. Hay medida, ¿no?
Como bueno, medida, aquí cada uno.
De los horarios.
La programación es la que manda.
La que manda, como siempre. Eso, como los partidos de fútbol ponían los horarios más raros del mundo. Pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que se dé, eso sí. Que lo dice el cartel de David con Fandi. Bueno, pues mira, pues oye, lo importante es que se dé, que son cuatro, sí. Pues mira. De Macandre, oye, pues muy bien, de acuerdo, estupendo. Oye, mira, pues mira, que también tiene visibilidad una ganadería de Huelva, ¿no? Pues mira, pues eso es bueno, porque muchas veces están perdidos. Hablando de ganadería, habrá que felicitar a Alba Real, ¿eh? Está en la número 7, el escalafón. Primero Juan Pedro, segundo Fuente Imbro, tercero Victoriano. ¡Ojo! Domingo Hernández ha bajado, ¿eh? Quinto Nuño del Cubillo. 14 festeos, 73 toros, que lo digo los toros. Sexto, Carci Grande. Séptimo, Alba Real, 12 festeos, 49 toros. Ojo con Alba Real. Pasa segunda. El 11 en el escalafón, digo las de aquí de Huelva. El 11 en el escalafón está Tomás, con 9 festeos, 39 reses. El 21, Pereda, 7 festeos, 31 reses. El 23, Villamarta, 7 festeos, 28 reses. El 73, Cuadri, 3 festeos, 15. El 93, Chamaco, 3 festeos, 9 reses. Domínguez Camacho, el 131, 2 festejos, 7 animales, y el 233 Millares con un
Chamaco que le dio un toro ahí en Madrid, ¿no? En las ventas.
Sí, un toro de sobra. Está colándose, porque claro, lógicamente no va a ir una corrida entera.
Qué pena en Valverde, ¿verdad? El toro de Chamaco que se vino abajo, ¿no?
Sí, se vino fondó, enseguida.
Y el de Alba Real tuvo una presencia también tremenda, ¿eh?
Una presencia.
Sí. En presentación fue junto con el de Millares el de más presentación. Sí. Pero bueno, el comportamiento no fue tampoco, no estuvo bien.
Duro, se vino.
Ahí salvó la vida. Curro Díaz se vio dos veces cogido y una de ellas al principio en el capote en el suelo que podía haber sido una cornada fuerte, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, nos dimos cuenta, Curro Díaz lo vio enseguida. Al principio dijimos, qué raro, parece que Curro Díaz estaba con un banderillero que estaba delante.
Algo le vería él extraño.
Y quizá, le vio desde el principio y digo, no veo yo a Curro Díaz y el banderillero retirado que estaba conmigo allí. Lo decía, dice, qué raro, qué pasa ahí. Y lo cogió. Y es que lo vio que el torero lo ve antes que...
Sí, claro.
Que nosotros.
Sí, ¿no? A lo mejor tendría algún problema a la vista, algo de un terriezo, te hace cosas raras.
No, el toro tenía azúcar, su cosita.
Supongo que, pero sí, pero
después ya cuando él se vio, después se descaró con él y peleó con él y vamos, no se echó para atrás.
Sí, sí.
Hombre, tuvo que decir, no, esto
es un quiero, torero.
Además de los ojos al lomo, ¿eh? Sí. De los ojos arriba, ¿no?
Sí, sí, yo pasé miedo ahí, un momento que podía haber ido la cosa mayores. Hubo suerte.
Y otra vez escapó también el suelo que le pasó.
Y respecto a David de Miranda, ¿no? Que parece que va entonándose, pero está fallando con la espada, ¿no? Que era una de sus bazas, una de sus fuertes, ¿no?
En esos casos me acuerdo siempre del maestro Ruiz Miguel, ¿no? Lo de la firma del talón, ¿no? Si tú tienes las orejas cortadas, tienes un toro cuajado, como creo que fue el quinto, ¿no? El segundo de su lote lo tenía hecho. Y bueno, pues la espada es verdad que apunta alto y en lo alto hay hueso. Pero bueno, después de cuando se torea poco y se tiene un toro cuajado con las cámaras de televisión por delante, pues no sé, yo no soy nadie para decirle nada, pero esos toros hay que matarlos sí o sí, como sea, y bueno.
Hombre, lo que yo, el locutor apuntaba allí, decía un detalle, que no le daba el toque, el toro no agachaba la cabeza, la muleta iba recta al toro.
Decía que entraba como sin muleta.
Sí, ¿no? Sí, no, porque sí. Es que además las tres veces
el toque brusco a la pezuña, no al hocico, sino a la pezuña de la mano izquierda.
No le daba el toque, bueno, no sé, en ese momento tampoco entendemos si él acostumbra haciendo, pero sin embargo, sin darle el toco a la tercera vez, creo que fue, dio las tocas antes.
Sí,
¿no?
Claro.
Esto es muy complicado, el toro tiene hueso.
Quería hacer mención también a un torero que yo tengo mucho aprecio, que es Fortes, ¿no? Que tiene, que sigue con la mala suerte este gran torero, que cada vez que sale se la juega y tiene un percance. Qué lástima, ¿verdad? Que la dificultad que tiene en el camino para llegar a la cima.
Bueno, la verdad que el físico le ha complicado siempre.
De van contra.
Sí, la verdad que eso es. Su físico no le acompaña para el no tiene la elasticidad, lo mejor que puede tener otro torero, y para incluso para el momento de huir. O perder un paso, para entender, ¿no? En el sitio que está cuando el embroque, ¿no? Entonces, bueno, pues no es la primera vez y, bueno, lo que pasa es que las veces que la cogió la ha dado fuerte. Bastante. Y además, de una manera, cuando tú ves las cogidas de él, te impresionan porque estás viendo ahí estás viendo otra cosa. Las imágenes que vimos el otro día tienen caído en el suelo, tú te estabas viendo que parece que la había matado ahí en ese momento, ¿no? Parece así dicho brutalmente.
Pero es un torero, en eso coincido contigo y creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que siempre que se anuncia genera expectación, porque sabes que es un torero con verdad.
Sí.
Tiene verdad y eso no abunda mucho en el toreo. Te gustará más su forma, te gustará menos,
sí, bueno, por
pero entrega y verdad la tiene toda. Y yo eso es uno de los valores que casi de lo primero que miro en un torero.
Sí, sí.
Yo estoy de acuerdo con lo del físico, tiene un volumen.
¿Es jugador de baloncesto?
Bueno, yo lo he dicho eso, pero más o menos.
Las piernas abajo.
Es alto, para ser torero es pesador, claro. No es un torero fino, no sé, como Talavante, ¿no? Me refiero a volumen, ¿no? Tiene, por ejemplo, tú te fijas las piernas de Forte, sí. Y son piernas fuertes, musculosas.
Oye, pues el Mario Soto no andaba a saga, ¿eh? También.
Sí, tiene unas patorras.
Parecía piernas de futbolista.
Los muslos de Roberto Carlos.
¿Recordáis Romay, el jugador de baloncesto? Lo descoordinado que era para una serie de cosas.
No, también lo que pasa es que toreamos sentado. Oye, y otra noticia importante, ¿no? Y de verdad gratificante, de verdad, que todos los aficionados nos podemos... de verdad, con un canto a los dientes, es la vuelta a los ruedos de Emilio de Justo con una grandeza tremenda, que estamos de verdad de enhorabuena, ¿no? El torero que estaba llamado a hacer la figura de este año
está llamado y está, y sigue está, estando
y
llamado,
y el percance ese tan inoportuno de Madrid en su encerrona.
Lo que estamos diciendo, ¿no? Es un torero eso que entre otra de las muchísimas virtudes que tiene, que no las vamos a descubrir aquí ahora, una de ellas es la pureza y la verdad, que yo creo que para mí es lo que enamora de ese tipo de torero, y que por eso está donde está, porque enseña eso, enseña verdad, se la juega, en fin.
¿Cuál es la noticia de Emilio de Justo? ¿Cuál fue el resultado?
Emilio de Justo ahora mismo acaba de cortar de oreja en Cuenca a un toro de revuelga de vuelta al ruedo. Existe revuelga y existe Santa Coloma y existen ganaderías que no siempre son las mismas de siempre.
Y existen empresarios que generan ilusión también.
Eso mismo.
Como Massi Pérez.
Por eso, porque mira, Morante, bueno, Morante ha cortado una oreja, del otro pito. Morante, sabemos que, hombre, que lleva 64. Yo, el reto de las 100 le va a costar trabajo, ¿eh? Verdad, pues lleva 64 y nada más que septiembre. Pero bueno, más allá, octubre, a ver. Oye, en noviembre puede seguir toreando. Oye, si le hace falta.
El avance de carteles de la Feria de Otoño también es muy bonito, ¿eh? Están retornando las figuras a Madrid, que muchas veces le hacían asco a volver a las ventas en otoño, y oye, van
los
ahí,
que tienen hambre vuelven.
Van ahí la mayoría.
Es que,
¿eh?
Es que yo veo que hay hambre, ¿no? Porque
hay competencia.
Incluso la figura tiene, o el torero de que están toreando mucho, tienen que venir a los pueblos. No hay sitio para el torero medio, porque hemos visto en pueblos de esto, toreros de calidad, ¿no? Y están toreando en los pueblos.
Claro, porque el aficionado que se gasta 40 o 50 euros le da igual, no quiere ver una medianía, quiere ver a Morante en compañía.
Sí, pero antes,
por ejemplo,
estos pueblos.
A Morante, 40 festejos no es capaz de hacerlo en estos tres meses, sí, ¿no?
Difícil, ¿eh?
Difícil.
Yo te he dicho que difícil, porque llevamos.
En agosto ya está sobrepasada la
mitad. Ya está pasado, queda septiembre y, oye, septiembre queda de los puertos principales, queda Bilbao. Después queda, lógicamente, Madrid, Albacete, estamos hablando de Sevilla, Zaragoza. Y Zaragoza lo último, claro. O sea, pero en medio capital de provincia por un tubo y cabecera. Claro. Pero espérate, estamos hablando de 40. Oye, tampoco que va a ser el fin del mundo si en vez de 100 llega a 95. 40 es mucho,
¿eh?
Tampoco. Por eso digo que lleva 64. No, yo no digo nada. Yo solamente digo un número, 64. Y queda mes y medio. Y ha tenido la inmensa suerte, que eso hay que valorarlo, de que no lo ha cogido y se está cuidando y está...
No, se ha perdido varios festejos,
Sí, pero sí, pero no ha tenido una acogida de decir 15 días parado.
Se lastimó el hombro, ¿no?
Bueno, pero eso, y después ha estado toreando con ese hombro lastimado y ha cumplido. Y ha cumplido todas las tardes porque, hombre, aquí no vino con el hombro perfecto. Y eso no lo sabe nadie, lo saben ellos, ¿no? Como tanto eso. Pero que es complicado, que es complicado hacerse el día a día, el día a día, día a día. Ya cuando cae la rutina es cuando tú a un artista le estás pidiendo que todos los días te pinte la Gioconda. Todos los días me pinte usted esto.
Sí, pero vamos, este no es Morante que me lo han cambiado y está transformado. El año pasado, ¿verdad, Juan? Que nosotros que lo vimos en el patio Guadillo de Huelva, lo diferente que ha sido este año al año anterior. Antes del año anterior se metía en la capilla.
Mentalmente.
Salía ya vestido, no quería saber nada con nadie, nada más que del pasillo. Sí. Y este año ha sido, de verdad, un espectáculo verlo allí con todos los niños, con toda la gente. No se ha metido en la capilla, ha estado más de media hora con todo...
El ambiente, ¿no? Él está en su momento, ¿no? Digo yo, no sé.
Tiene un momento muy bueno. La que se le ve.
Él estaba controlando también esto de venir en coche de caballo, ¿no? Lo que él quiere, ¿no? Y a lo mejor venía contento. Ya Huelva, como digo yo, y es su casa, ¿no?
Con qué alegría. Yo lo he visto varias veces ya en el patio Cuadrilla. Sí. Y de verdad que es otra persona, ¿eh?
Y eso sin duda se refleja luego en el toreo, ¿no?
Hombre, bueno, eso seguro.
Cuando uno está a gusto, lo ve todo claro y, bueno...
En este caso no, pero normalmente en otros casos dirás que está enamorado.
Que le dure la felicidad.
yo entiendo que un torero en el patio Cuadrilla esté serio. Yo lo entiendo.
Más palmita, lógico.
Se tiene que estar concentrando. Es que muchas veces no vemos lo que cuando entra en la plaza con el toro, lo que esto es...
Pero,
ahí hay muerte, ¿entiendes? Y tú no lo ves, pero tienes que estar concentrado.
Sí, eso no tiene tu mente...
Depende de la mentalidad.
No es fácil. Muchas veces el torero es cosa de psicología.
Este año lo que más me ha sorprendido ha sido el estado de alegría, de euforia, de seguridad de Alejandro Conquero.
Sí, estaba sonriendo cada momento.
Una maravilla. Una persona que es el día más importante, estuvo en el sorteo, que lo vimos también en el streaming. Y oye, muy contento, muy bien el chaval, de verdad.
Está ofrecido mucho, ¿no? Está ofrecido.
Bueno, lo que nos dijo en la entrevista, ¿no? Que lo hicimos allí en el programa que hicimos en el ruedo, ¿no? Que era un día para disfrutarlo, que es una frase tópica que todos los toreros dicen, pero que luego en la realidad la mayoría, muchos de ellos, no son capaces de llevarlo a cabo. Y Alejandro, como tú estás diciendo, efectivamente fue capaz ese día de disfrutar, de estar sonriente, de sorprendernos con el capote. Por ejemplo, estuvo cumbre, que siempre sale uno frío y parece que... Bueno. Y de entrada ya apostó fuerte y estuvo...
Y como se jugó la vida en la última serie de Manu Latina en rodilla en tierra... De verdad, ahí tuvo un brillo, tuvo una casta tremenda, ¿eh? El chaval.
A ver, eso es algo muy sencillo. Si estudian psicología, tú ahí estás dominando la escena. Hay novilleros, lo tenemos muy reciente, que torean muy bien, pero no llegan a la plaza y se contraen. No expresan todo lo que lleva dentro. Eso te pasa a ti en un examen. Tú te puedes saber esto, pero llega un momento en el examen y hay personas que se lo saben todos estos días anteriores, pero llega el examen y una catástrofe. Eso domina la escena. Entonces, él sale, un señor que va a torear una vez, casi en su vida, la primera vez, que está sonriente, es que está dominando la escena. Morante lo puede hacer porque está toreando todos los días. Si Morante estuviera un mes esperando, a un día, tú te llevas muchas noches siendo mí esperando este día. Morante es que no le da tiempo, porque hoy está aquí, mañana está en Pontevedra, claro. Y pasado está en Alicante. No le da tiempo. Vive la vida tal como le va viniendo. Entonces, él sí que está dominando la escena. Y eso, en persona triste, apagada, medio depre, pues yo qué sé, no hace lo que tiene que hacer, no lo ve claro. Está
este
claro,
año,
o
sea, quería así, recordar al hilo de eso, la anécdota que se cuenta de Miguel Vázquez Litri en la época del novilleril, de las 101 tarde o 110 tarde, que decía que llegaba a la plaza medio dormido y decía, bueno, ¿y de hoy dónde estamos?
¿Dónde está eso mismo? ¿De Morante? ¿Dónde estoy hoy? ¿Eh? Bueno, ahí, ¿qué más da?
¿Dónde estaríamos hoy? Claro. De tu lado tuyo, que...
Yo quiero que no se nos olvide, estoy viendo ya que nos quedan pocos minutos de programa, que se nos va el tiempo volando, como siempre, porque disfrutamos. Hace una mención especial que yo también soy más fan del toreo de a pie, pero hay un torero de Huelva que lleva una trayectoria impresionante, que se llama Andrés Romero Ortega, y que, bueno, creo que merece nuestra atención, siempre la ha merecido, pero últimamente lleva un temporadón, una regularidad tremenda. El festejo que hubo el otro día, el día 19, en el Rocío, que fue también una cumbre de
nocturno, espectáculo. Un acierto.
Un acierto empresarial también, desde el punto de vista empresarial, maravilloso. Y bueno, eso, bueno, no quería dejar de hablarlo porque...
Te digo los datos, porque yo me he leído todo. Primero Ventura, segundo va Guillermo, tercero Lea y cuarto Andrés.
Bueno, yo no recordaba a Andrés en el cuarto del escalafón. Sí.
No, y muy bien, aparte de las cifras...
Sí, no, pero bueno, pero
la cifra te dice...
El estado de ánimo y lo bien que
las cifras suelen ir relacionadas con el rendimiento.
Claro, porque te contratan, aunque evidentemente el 90% en Portugal.
Oye, no pude estar en el programa del resumen de la feria por cuestiones laborales, pero los oyentes y la gente que me ve por la calle, eso, en Punta Umbría y demás, hay una satisfacción general del aficionado onubense de lo que ha sido esta feria, que han disfrutado más que nunca.
¿De Colombina te refieres?
De Colombina, ¿eh?
Hombre, yo mi balance de esta feria, bueno, ya lo dijimos en su momento, ¿no? Ha sido muy positivo. Yo estas Colombinas las recuerdo como muy completa, ha habido momentos mejores y peores, pero en general como balance global muy interesante.
Yo el primer día, bueno, ahí disfrutamos todo el mundo, empezar la feria con una corrida que te da dos toreros que tuvieron la oportunidad, el tercero pues no, ahí estuvo, que no le salió el ganado, estaba tampoco en su momento, y la verdad ve a Luque, que Luque no lo vamos a descubrir ahora, empezó como un niño prodigio, ¿no? Y está en un momento de cumbre, y después Morante...
Digo, la faena esa segunda de Morante, ¿verdad?
De Morante, yo...
Para debatirla...
La vi cerca, un toro que le iba al pecho y se plantó, y ahora qué, y haciendo el estatua de espalda al toro, tuvo detalles... Yo lo valoro, yo antes no miraba tanto
el homenaje,
pero ya es que
el homenaje de Al Litri, de Le Brindis al Cielo, y el litrazo, de verdad que es de tener inteligencia y sensibilidad, ¿no? Y de saber estar en el
también
sitio.
Domina mucho la escena ya,
y después aparte del litrazo y un pase cambiado como bienvenida, verdad que en verdad que es un catálogo de tauromaquia cada vez que torean.
Además, esta tarde hubo dos toros que no eran y fueron de premio, porque de Luque también se colaba y era un toro difícil.
Quizá el segundo. El toro, respecto. El
segundo del lote de Luque fue un toro
de cuidado,
que en México llaman un toro de hule. El hule es el paño que cubre la mesa del quirófano.
Claro.
Y le hizo un faenón.
Que se lo echó también encima.
Toro que nadie veía y lo metió en el canasto.
¿Qué tenemos delante esta semana de Bilbao, Esteban? Una cosa
de Bilbao
interesante.
No lo sé. No se olvide que hay en Aracena hay un festejo de rejones este fin de semana.
Este fin de semana.
Sí. Pasa que el plato de rejones pasa un cartel el más raro del mundo. Un torero mexicano, un torero portugués, un rejón de portugués y uno nuestro. Una cosa, un cartel extrañísimo. Y encima ganado del Canario. Eso te tiene que ir allá a Salamanca, para los murubes de Salamanca. Bueno. Un cartel muy raro, pero bueno. De Bilbao, pues no tengo yo aquí la reseña ahora mismo, pero vamos, que son tanto las figuras todos estos días, ¿no? Que no podemos perder. Está claro que Bilbao ha vuelto con buen son. Hombre, le han hecho las cosas bien, mucho tiempo sin hacer las cosas. Hay dinero, a Javier Bayere, que vamos a descubrir ahora.
La plaza primera, que el toro grande,
que
¿no?
se recupere, que se recupere. También. Yo lo que quiero es San Sebastián, Bilbao, San Sebastián, Santander. Yo lo que quiero es Asturias, que
Gijón, no, Asturias, que también está.
Bueno, Gijón, hasta que no cambie la señora que está allí, no tenemos nada que hacer. Pero los ciudadanos son listos.
A corto plazo está complicado.
Los ciudadanos son listos. Y bueno, este año se ha hecho con la influencia de la Fundación, se puso la portátil allí en la localidad de Bogotá.
Oye, hay todo también, hasta Ceuta, ¿no? O la legión.
Sí.
Una cosa curiosa.
Sí, hombre, 27 años después. Y se intentó hacerlo en 2020, que es cuando la legión, pues bueno, más de un homenaje a la legión en este momento parece como que está mal visto, ¿no? Y bueno, pues mira, pues se ha contratado una portátil y oye, pues mira, tira para adelante.
Es una plaza muy bonita. La de Melilla es una preciosidad.
La
de
Melilla,
¿eh?
Sí. La pena es que no
es
hay
una
festejo.
Joya.
Que no hay festejo. El año pasado hubo un festejo, pero ahora mismo no tengo yo noticias de este año de un festejo, y mira que ahí, bueno, de hecho la respuesta del público ahí la tienes, que es el mejor referente. Cuando se hace las cosas bien, y por qué te digo bien, pero no, yo no digo que contrate un toro, saca tres, o que un torero de un pase, no me refiero a eso. El éxito de las Colombinas han sido muchos éxitos juntos, porque el de la novillada sin caballo, aquí nunca se había apostado, se metió ahí en medio, ha sido un exitazo. Yo creo que esta feria se recordará por la de las novilladas la novia de Nocturna. Eso lo recordarán para hacer los años que pasen, eso sí, seguro.
También hay que recordar que también se recuperó una plaza como la de Palma de Mallorca, ¿no? Que también ha estado también, en Vite mucho tiempo y...
Muy perseguida, ¿no? Por la zona de influencia catalanista y demás. Y importantísimo que se mantengan esos bastiones.
Y el Consejo Balear mirando con lupa a ver todo lo que se podía hacer y toda esta serie de cosas. Las cosas
y otra cosa también muy importante es que sigue en emergente, ¿no? El toro de los Burcarré, de las calles, que estos días da la idea también toros de cuadri. Así que a nosotros no vamos a hacer tipo de festejo, no nos atrae menos. Juan,
no nos metemos porque no lo conocemos, pero está claro
sí,
que
sí, bueno, pero ahí los tiene, ahí los tiene.
Una salida económica para el momento que pasaron las ganaderías. Y además mandan los toros más grandes, los toros más vistosos. Quizás no, yo recuerdo en Multeira Grave que vi un novillo de 3 años y un utrero y estaba Ceboria Talía. Y le dije, ¿este para dónde va? Para Madrid. Y dice, no, este va para las calles.
Para las calles. Porque pagan mal, lo que estamos hablando del
concurso de ganadería. Gerardo, ¿no?
Hay que decir también, que no me perdonaré si no lo digo, que Marcelino Acosta ha lidiado también en Astorga y con un buen resultado artístico de corte de trofeo y demás. Y dicho queda.
Sí,
que lleva una lucha
tiene también una buena esencia
que conocemos en profundidad, ¿no? Y merece
todos. A ver, si tú no lidias en agosto, pues está claro que hay que buscarse la vida.
Qué dificultad.
Ahora, la pena es que tienes que ir al otro extremo de España para lidiar. Y aquí, lógicamente, no lidiamos. Y hay que llamar otra vez una ganadería portuguesa, otra vez, yo qué sé, lo enjuaga que cada empresario. Y después todos lo aplaudimos porque es maravilloso.
El mundo del ganadero, también
es complicado.
Es difícil.
Y la ganadería están viviendo a costa de Valencia, de la zona valenciana. Y allí, para que llevan 4 o 5 fallecidos ya. Allí lo que está saliendo, el toro famoso que iba a ir a las concurridas concursos. Tatarí. Allí si tú pagas 8.000 euros, te lleva el toro que tú quieres.
Yo estaba en cuadri una vez y llegaron una gente de un pueblo de Valencia, de Castellón.
Onda,
a comprar el toro que había estado en Madrid, pero no había entrado.
Lo que habían visto que era más grande, que le gustaba ese. Sí, ¿cuánto vale tanto?
Me llamaron a mí para que fuera con ellos a enseñárselo.
Esas muertes de aficionados en las calles suman en la continuidad porque transmiten eso, verdad, pureza y riesgo y emoción.
Bueno, don Juan Infante, hemos cumplimentado hoy una tarde más. Don Juan Blandó, muchas gracias por venir.
Hombre, a ustedes por llamarme y yo estar aquí aprendiendo siempre.
Bueno, aprendemos. José
Antonio,
todos.
Me encanta que vayas afuera a ver toro. A ver.
Me gusta, pero bueno, sabéis que tengo ese puntito. Me gusta todo, pero tengo ese puntito turista y busco ese tipo de festejo.
¿Pero los langostinos de San Lucas también? ¿O no más que
los langostinos también los tenemos en Huerva muy buenos, pero si hay que comerlos, se come. No, fui expresamente a la hora de la corrida y después para atrás. Había que trabajar esta mañana.
Bueno, pero es bonito tener un aficionado que se desplaza fuera de la provincia a ver toros, ¿no?
A ver, eso se llamaba siempre el enviado especial, ¿no? Enviado especial, vamos, mola. Habrá que ir, se va, sin problema.
Hay que ir a la hora de comer.
Por favor.
Como en otras ocasiones, le mandé mi reseña personal, que tiene sus cosas. Habrá quien le guste y habrá quien no, pero como es siempre. Como yo lo veo y lo cuento en varias ocasiones en Las Cosas del Toro, en lascosasdeltoro.com.
De nuestro amigo Arismendi. Bueno, Esteban, pues te toca despedir.
Bueno, pues nada, hasta aquí llegó toda nuestra sabiduría esta semana, ¿no? Esperemos que, lógicamente, que el lunes que viene, pues bueno, traigamos mucho más noticias, sobre todo noticias muy importantes de aquí, de nuestro rincón, ¿no? Taurino. Así que, señores, sean felices y pásenlo lo mejor posible. Todos dicen no leí.